La semana pasada, Fernando de Aro, codirector y copresentador de La Tarde de COPE, se introdujo en una unidad de la Guardia Civil que combate el narcotráfico en nuestro país. Fernando les acompaña, tras una profunda labor de investigación, a una casa en las afueras de Algeciras, a la hora justo de la llegada de un alijo de droga.
Chalecos antibalas, con las armas ya listas y preparadas, la cabeza cubierta con verdugos, conexión entre ellos con audio, son lo más parecido a una unidad de combate.
Silencio tenso, un pequeño grupo ha entrado dentro de la casa y el otro cubre la calle.
Aquí no puede salir.
Este guardia está hablando, está diciendo a unos vecinos que no pueden salir. Dos máquinas para contar dinero.
No puedo decir en una cantidad, pero sí podían ser miles de euros, ¿no?
Muchos miles de euros.
Correcto.
Es parte de ese, es un aperitivo de ese reportaje que realizó Fernando de Aro con la Guardia Civil en Algeciras, a las afueras de Algeciras. Yo les aconsejo que le echen un vistazo porque es impresionante. En cope.es lo tienen entero y verdaderamente merece la pena. Y es que en los últimos años en las zonas del campo de Gibraltar y de Algeciras han visto un incremento exponencial de la violencia y las actividades relacionadas con el narcotráfico. Y por eso hemos querido invitar al periodista que, uno de los periodistas que mejor conoce las redes del narcotráfico en el sur de España, Andros Lozano, no es pesimista, pero es realista. Un mundo sin narcotráfico está lejos. Y pensar que puede existir a corto plazo pues es de ilusos y es dar falsas esperanzas a quienes más lo sufren. Acaba de publicar Costo, las leyes del estrecho, donde relata la ruta del narcotráfico en Andalucía y en el norte de África. No se queda en la mera nota policial ni repasa grandes causas de la droga, sino que cuenta las historias con nombres propios de personas cuya vida se ha cruzado con la droga. Andros Lozano, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias.
¿Qué tal Jerez? ¿Está bonito esta mañana, como siempre?
Sí, bueno, está lluvioso, está bonito, pero está lluvioso.
Pero está bonito, y con lluvia más. Andros, tus fuentes para escribir este libro han sido diversas, porque hay testimonio de policías, de vecinos, de víctimas, de abogados y de los malos también, ¿no?
Sí, eso es un poco esa idea que tú ya comentabas de no quedarme en el mero relato policial o en la mera el desmenuce de una instrucción o de una causa judicial, ¿no? Yo pretendía ir mucho más allá y bueno, en Costo hablo desde con viudas de narcos asesinados, a padres de chicos que estaban metidos en el negocio de la droga y también aparecieron muertos, o a una cría de Barbate que 30 años después, cuando ella es una adulta y me relata que ella vio los inicios del narcotráfico y vivió en primera persona cómo su padre y su tío llegaban de noche mojados con gente que hablaba otro idioma y que con el paso de los años fue entendiendo que eran los marroquíes que habían alijado una cantidad importante de hachís por las playas de Barbate, precisamente junto a su padre y a su tío. Es un poco es una crónica del narcotráfico los últimos 35-40 años, pero a su vez es un reportaje in situ en el que yo le voy llevando al lector por todos los lugares en los que de alguna forma o de otra ha tenido mayor incidencia el narcotráfico.
El testimonio de esa hija de ese narco es impresionante en el libro. Dices tú que era un manojo de nervios, ¿no?
Sí, porque era una chica que tenía problemas de salud y que en el momento que se pone delante de mí en una cafetería, delante de un café con leche, yo me doy cuenta de que revivir todo aquello que vivió en sus carnes siendo una cría, aquellas noches en vela, como cuando ya se fue un poco profesionalizando la llegada del hachís a través de las costas de Barbate, cuando se bajaron aquellos primeros pescadores y empezaron a introducir ellos el hachís, a ella se le empezaron a dar pequeñas misiones como llevar fardos de un sitio a otro. Entonces, sí, ella revivir aquel momento le fue bastante duro.
Hay incluso, Andros, al principio del libro, un breve diccionario sobre el vocabulario del narco andaluz. Es
sí,
súper interesante, porque también tiene su propia jerga.
Claro, porque lo hicimos por dos razones. Por no empezar a explicar cada vez que yo utilizara el argot del narco en determinados pasajes del libro, no tener que explicar qué es cada cosa, y sobre todo para que el lector al inicio de la lectura del libro se diera cuenta de que existe un vocabulario concreto, existe una jerga concreta, y que tiene que familiarizarse con ella para luego entender determinadas claves del propio relato del libro.
El libro es un recorrido histórico de las últimas cuatro décadas, pero también es geográfico y le das mucha importancia a los ríos, por ejemplo, al Guadarranque. ¿Por qué es importante? Porque quizá el Guadarranque, así, desde otro punto de España, no nos suene demasiado, pero tiene importancia en esta historia.
Sí, el río Guadarranque es un río que está en el campo de Gibraltar, que desemboca en la bahía de Algeciras, y durante años se convirtió en una zona de narcoembarcaderos, porque precisamente hay una urbanización dividida en varias calles, pues la avenida de las Golondrinas, en el lateral derecho de esa avenida hay chalets, que justamente la parte trasera de esos chalets tienen salida a ese río Guadarranque. Bueno, pues los narcos durante años estuvieron comprando o alquilando esas viviendas precisamente para tener una vía de entrada para sus lanchas directamente a pie de río, y por ahí poder salir hacia la bahía de Algeciras. Yo pude estar en alguno de esos chalets y recuerdo que vi una piscina a la que le habían comido mediante maquinaria de excavación y todo esto uno de los laterales, y lo que se había hecho era una rampa precisamente que cuando subía la marea en el río se adentraba al agua en esa piscina, y los narcos de una manera muy sencilla podían poner la goma, la lancha en el agua, y a partir de ahí ya salir a mar abierto.
Seguimos con el recorrido geográfico, Andros. Ceuta, hablas del barrio del Príncipe, esto ya incluso nos lo han enseñado algunas series. Dices que durante años hubo un cruce de balas entre determinados grandes narcotraficantes que provocaron muchas muertes al mes.
Sí, porque Ceuta tiene un valor esencial en el negocio del narcotráfico, y allí se han creado muchísimos clanes de manera histórica, y ese cruce de balas se daba principalmente porque cada narco tenía su propio feudo. En el Príncipe mandaba uno, en los Rosales mandaba otro, aunque por encima de todos ellos seguramente emergía una figura como la del Nene, como la de Mohamed Tayeb, un narcotraficante que trascendió Ceuta y volvió loco. El que lea la historia en Costo se va a dar cuenta de que es un narcotraficante que tuvo en jaque durante bastante tiempo a tanto a España como a Marruecos, porque en ambos países él tenía distintas identidades, y fue un revolucionario en el negocio, precisamente porque con 20, con 22 años ya tenía contacto con alrededor de 70 bandas exportadoras de hachís de Marruecos, y ideó lo que hoy se sigue utilizando, que son las gomas cebo. Es decir, tuvo tanta capacidad económica que compró hasta 4 o 5 embarcaciones, y las noches que hacía lijos, pues a lo mejor metía hachís con dos de ellas y lanzaba al mar a dos o tres vacías totalmente, pero eso lo que hacía era que la Guardia Civil o Vigilancia Aduanera o la Policía Nacional no supiera bien cuál de todas iba en cargada de mercancía.
Estamos hablando con Andros Lozano, que es periodista, ha escrito Costo, las leyes del estrecho. En los años 80 era todo más rudimentario. ¿Se ha sofisticado mucho ahora?
Sí, ahora prácticamente es una industria profesionalizada en la que se utilizan drones, se utilizan teléfonos móviles encriptados, para comunicarse los propios narcos compran o utilizan aplicaciones encriptadas. Entonces, sí, el negocio se ha sofisticado muchísimo, cada vez tienen más recursos, cada vez pueden invertir en protección, en seguridad, y sí, de aquellos primeros pescadores de la costa gaitana que se dejaron la mar y se subieron a pequeñas embarcaciones del hachís, hemos pasado a embarcaciones con 2, 3 y hasta 4 motores de gran potencia, con embarcaciones de 16 y hasta 18 metros de eslora, y eso lo que evidencia es que el negocio va en crecimiento, va en aumento, y que cada vez el crimen organizado relacionado con el narcotráfico pues tiene más recursos y más poderes económicos.
¿Hay incluso alianzas entre clanes, si es necesario?
Sí, por supuesto que sí. Y después de que en 2018, a mediados de 2018, el Ministerio de Interior dispusiera o pusiera en marcha un plan especial de seguridad en el campo de Gibraltar, que luego eso se fue extendiendo por toda Andalucía, eso motivó que se desplegaran mayores dotaciones de plantillas, que se destinaran recursos para compra de vehículos, de sistemas de videovigilancia y de seguimiento. Eso lo que ha provocado es que los grandes narcos estén ahora más debilitados, por lo menos los grandes narcos del campo de Gibraltar. A todos nos suenan el Mesir Hachís, los hermanos Castaña, los hermanos Francisco y Antonio Tejón, y eso lo que provoca es que sea más complicado alijar por el campo de Gibraltar y que los propios clanes, los que quedan, que son de un rango inferior, un rango secundario, tengan que coaligarse entre sí para alijar en distintas zonas. Ahora es mucho más fácil que un clan ponga una nave, una guardería donde guardar la mercancía durante horas, otro ponga las embarcaciones, otro ponga la colla, que es el grupo de alijadores que va a ir hasta el río o hasta la playa a por la mercancía, y así van ganando cuerpo en el negocio. Pero sí, ahora mismo el hecho de que haya alianzas entre clanes es muy evidente y es notorio.
Andros, has hablado de los Castaña. Creo que estás elaborando un podcast con dos miembros de ese clan, ¿no?
Sí, bueno, estoy trabajando en ahora mismo en un podcast. Son seis guiones en los que cuento quiénes son ellos, y lo hago también a través de las escuchas policiales que se avalaron en el último de los juicios en el que estuvieron los dos hermanos, que ahí se llevó a juicio a prácticamente todo el clan. Si no recuerdo mal, fueron 16 personas y solo se condenó a Francisco Tejón por una condena nimia, 3 años y un mes de prisión porque le habían encontrado 5 kilos de hachís en su casa cuando le estaban procesando por dos alijos de 1.500. Entonces sí, es un trabajo en el que muy minucioso, en el que estoy trabajando todavía por el momento, y lo que cuento quiénes son ellos y contextualizo hasta qué punto llegaron a controlar el negocio del hachís durante unos años. Recuerdo que hay un pasaje de una operación que narra un costo en el que los Castaña tienen negocios con la 'Ndrangheta italiana, que es la mafia más poderosa y más violenta del planeta, y en una intervención telefónica, el capo de la 'Ndrangheta, que estaba destinado en el campo de Gibraltar y que estaba dando cobijo, si lo recordamos, a aquel narco que un día lo sacaron a la fuerza del hospital de la línea, bueno, pues este mafioso italiano dijo que los Castaña controlaban el 70% del hachís que entraba en Europa. Entonces, bueno, son perfiles que son, más allá de que a toda la gente decente nos cause repulsión o rechazo lo que hacen, tienen historias que trascienden el mero narcotráfico y que tienen escenas y pasajes que resultan fascinantes, la verdad.
Tiene preguntas para ti Goyo González.
Muy bien.
Si Marruecos quisiera, ¿se acabaría el narcotráfico en el estrecho?
¿Qué tal, Goyo? Bueno, pues yo creo que no. Si Marruecos quisiera, se llevarían a cabo muchísimas más operaciones y a los narcotraficantes les sería más difícil producir, primero cultivar, primero marihuana y luego convertirla en hachís, procesarla hasta convertirla en hachís. Pero bueno, se reduciría seguramente el negocio, eso sí, pero bueno, mientras se consuma, mientras haya consumo en Europa y cada vez más en Latinoamérica y en Norteamérica, porque ya se están haciendo incluso intercambio prácticamente al mismo coste entre un kilo de hachís y un kilo de marihuana entre los narcos latinoamericanos y los marroquíes. Bueno, pues mientras haya consumo va a seguir habiendo narcotráfico. El ejemplo lo tenemos en Latinoamérica. Por mucho que se intente luchar contra el narcotráfico en países como Colombia, como México, como Bolivia, al final las redes del crimen organizado cada vez son más grandes, cada vez se convierten prácticamente en transnacionales y bueno, estaría muy bien que Marruecos estuviera muchísimo más al tanto y que no tuviera esa dejadez a la hora de supervisar y de investigar a sus propios narcos, pero no creo que como tal se pudiera dejar de o acabar con el negocio del narcotráfico en el estrecho.
¿Quién manda ahora? ¿Quién es el capo?
Bueno, pues seguramente alguien que ni se conozca ahora mismo, porque ahora mismo el Messi del hachís, Abdel Alaj, un tangerino que se afincó siendo un adolescente en Algeciras y que prácticamente hizo toda su vida en Algeciras, está fugado por segunda vez en Marruecos de la justicia española. A mí mis fuentes me dicen que este narco sigue traficando y en cantidades industriales. Bueno, pues seguramente sea uno de los grandes narcos del estrecho, pero también gente que conoce este negocio y que sabe bien por dónde va, me dice que hay gente que en la vida va a tener apariencia de narcotraficante, que en la vida se le va a poder relacionar o va a ser muy difícil en una investigación policial, una investigación judicial, y que mueven cantidades inmensas de hachís. Entonces, ¿quién es el gran capo? No se puede decir. Que haya nombres que ya no suenen como el del Messi y el hachís, que sigan traficando con droga y lo hagan en grandes cantidades, seguro que sí.
Ha dicho usted que no tiene miedo. ¿Le han ofrecido dinero por guardar silencio?
No, nunca, no. Cuando digo que no tengo miedo es porque, quiero decir, yo nunca me he visto en una situación de riesgo y yo para mi trabajo diario en el periódico El Mundo, aunque hago reportajes de todo tipo, pero estoy especializado en narcotráfico y para escribir este libro, yo he sido muy cauto y he sido muy muy directo y muy sincero con cuando me he intentado relacionar con gente de ese mundo, del negocio del narcotráfico y del crimen organizado. Cuando todo un narcotraficante, ya sea de manera directa o indirecta, le dices, oye, yo soy periodista, yo quiero esto de ti y yo no me quiero tomar un café contigo para ser tu amigo, yo no quiero blanquearte, en la vida lo voy a hacer, pero tengo interés periodístico en ti. ¿Tú quieres hablar conmigo? La mayoría de las veces te dicen que no, otras, por el contrario, te dicen que sí. Entonces, en el momento en el que ellos saben dónde estás tú, dónde están ellos y el juego que tú quieres, o el juego, la relación que tú quieres mantener con ellos, se dan cuenta de que ellos tienen la posibilidad y que en su mano está el poder sentarse o hablar conmigo. Si no lo quieren hacer, no hay ningún problema. Si lo quieren hacer, ellos saben perfectamente que yo, ya insisto, yo nunca les voy a blanquear ni voy a decir ni voy a intentar matizar su relación con el crimen organizado. Entonces, a partir de ahí, yo siempre he tenido una relación con este tipo de personas de respeto. Y creo que esa confianza que me he ido ganando con ellos también luego se ha visto reflejada en que yo con las fuerzas policiales o con las fuerzas o con las autoridades judiciales, a mí en ningún momento un guardia civil, un policía nacional, un fiscal me ha reprochado que yo haya podido tener vínculo con algún narcotraficante o con alguien relacionado con ellos, precisamente porque entienden que es mi labor y luego lo ven reflejado en un libro como es Costo o en mi periódico, en el diario El Mundo.
Y ya por último, cuando ve o huele a alguien que se está fumando un porro, ¿qué piensa?
Bueno, pues enseguida empiezo a pensar no en el mero hecho de bueno, pues se está fumando un porro, seguramente en ese momento no pase nada, pero pienso en todo lo que hay detrás, en las consecuencias dramáticas, en la gente que pierde a sus hijos en un accidente en el mar, en la gente que se dedica a robar a otros clanes y acaba muerta, en aquella chica de Barbate que me decía que lo único que había traído al narcotráfico a su pueblo, y lo digo así, es mierda, muerte y corrupción, creo que me dijo, no recuerdo la cita exacta, aparece en Costo, pues recuerdo todas esas personas que de una manera o de otra un día se abrieron a mí, ya fueran narcotraficantes, guardias civiles, jueces o fiscales o abogados, y que de verdad son conscientes de que el negocio del narcotráfico es un negocio que tiene consecuencias dramáticas y que a lo mejor en el día a día no somos conscientes de ello, pero que se producen en prácticamente a diario.
Entiendo que usted ni una caladita, ¿no?
Yo nada. Yo precisamente... Sí. No, pero de verdad, ¿eh?
Oiga.
Mi mujer en alguna boda me da por fumarme un puro y ya me echa la bronca, imaginaos un porro. No, pero es que no sé ni liar un porro. Quizá esa contradicción, quizá esa... no sé, ese alejamiento de ese día a día del menudeo de las drogas es lo que me ha hecho luego interesarme por el negocio. Yo recuerdo que hay un viaje iniciático en 2011 a Barbate donde descubro un mundo que pienso que tiene una historia detrás y que merece ser narrado más allá de un, como decía al principio, de una mera investigación policial.
Costo, las leyes del estrecho, lo ha escrito Andros Lozano. Andros, muchas gracias y un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, ha sido un privilegio estar en este programa. Un saludo.
Muchas gracias.